El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 9 de diciembre del año 2025. Felicitaciones a los hinchas del Junior, a los directivos, a la gente del equipo barranquillero, porque jugarán la final frente al Deportes Tolima. La frase del día: olvídate de mis logros, deja que te hable de mis sacrificios. Esta fue la de ayer. La que acaban de poner es la de ayer. La de hoy es: olvídate de mis logros, deja que te hable de mis sacrificios. Anónima. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Linda frase, ¿cómo le va, don César Augusto Londoño? Un saludo para usted, para todos en Colombia, para los seguidores siempre de YouTube, de las plataformas y en televisión también. Un gusto siempre acompañarlo. Me gustó la frase, los sacrificios. Es que los sacrificios, César, son la escalera hacia los logros.
Sin duda, los sacrificios son la base de la vida. El que no se sacrifica en la vida no aprende, no disfruta y no tiene la capacidad de recuperarse y de salir adelante a pesar de las dificultades. Y yo creo Totalmente. Que ese tema es absolutamente fundamental. Bueno, comencemos contándole a la gente que la final de la liga va a ser así. El viernes 12 a las 8 de la noche en Ibagué, Tolima Junior. El martes 16 a las 7:30 de la noche en Barranquilla, Junior frente a Tolima. Y la final de la Copa Betplay el sábado 13 a las 5 de la tarde, Medellín ante Atlético Nacional, Medellín local. Y el miércoles 17 a las 7:30 de la noche, Nacional frente al Medellín, Nacional local. Como vamos empatados en la polla, no ha habido ganador porque ayer ninguno acertó, aunque usted me criticaba porque yo le dije tres fechas antes que el Tolima iba a ser finalista. Y usted, ¿pero cómo lo pone ahí? ¿Cómo lo va a meter ahí?
Perdón.
Y ayer le dije
¿perdón?
Que el Junior...
Venga, iba... venga. No sea tan chimichunguero,
bueno,
señor.
Dos fechas. Está bien, dos.
Yo lo dije dos. Desde que arrancó el cuadrangular.
¿Ah, sí?
En la fecha 1 del cuadrangular le dije... El equipo que va a llegar a la final por ese grupo se llama Deportes Tolima. Hay video, está reciente.
Pero no me lo ha sacado, no me lo ha sacado. Ahora, yo tengo que decir, mis candidatos para la final eran Medellín y Bucaramanga. Sí, señor.
Sí, señor.
Medellín y Bucaramanga y quedaron eliminados. Ahora, el tema es este hoy, Steven. Los dos llegaron con méritos, el Tolima 14 puntos, el Bucaramanga 9, el Tolima fue el único invicto de los cuadrangulares. Marcó 5 goles, apenas recibió 1 en 6 partidos y ahí estuvo la clave del Tolima. Un equilibrio donde la fortaleza defensiva fue absoluta, fue contundente y no permitió que ni Bucaramanga ni Santa Fe y Fortaleza le hicieran goles. Y en el otro grupo, el Junior también clasificó con suficientes méritos, 11 puntos, América 8, América terminó invicto, 2 victorias, 2 empates... Dos victorias, 2 empates, 2 derrotas. Ahí todos los equipos perdieron. Nacional 8 puntos, Medellín 5 puntos. Aunque al Junior, hay que decirlo, le pegó una ayudada ayer el América tremenda.
Sí, César, pero yo no creo que el clasificado, que en este caso es Junior, se clasificó gracias al América, como dicen por ahí. Yo creo que titular de esa manera es tendenciosa y que le quita mérito al Junior. Sí, es cierto.
Sí, pero ¿qué ayer hubiera Junior pasado
hizo, si... Ayer hizo un partido espantoso Junior,
no,
pero se clasificó por los puntos que hizo, maestro. Se clasificó con los puntos que hizo, que no fueron pocos. Y aparte, Nacional nunca puso en riesgo la clasificación del Junior. Nacional, frente al América de Cali, trató de combatir, pero la verdad es que América fue superior ayer en todo sentido a Atlético Nacional, que entre otras cosas es la gran decepción de las finales del fútbol colombiano, César Augusto. Usted no puede tener una nómina tan competente, tan costosa, tan llena de cracks, y salir con el chorro de babas que salió. Lo de Atlético Nacional, la verdad, es lamentable en estas finales. Y una corrección que nos hacen aquí.
Sí,
primero Barranquilla, César sí, Augusto, y termina en Ibagué.
Correcto, la final de Ibagué, donde el Tolima nunca ha podido ganar. Pero mire, dos cosas. Si ayer Nacional, como usted lo candidatizó de favorito en el partido frente a América, hubiera ganado, pues de pronto el gallo hubiera sido distinto y la final hubiera sido diferente. Hay que decir que ayer el América le dio una mano al Junior de Barranquilla. Por lo menos
lo hizo tranquilizar en
su partido final frente al Medellín. Al final empezaron a tocar, estaban más pendientes del iPad y la señal de televisión que del partido. Y la mano no se puede negar. Porque es que Nacional, para usted y para mí, era favorito contra América, ¿o no?
Venga, lo primero que tengo que decir es que el señor Arias, el técnico de Junior, no puede salir a decir estar atentos al otro resultado los desenfocó. Fue lo que dijo en la conferencia de prensa, César Augusto. Un equipo serio no puede desenfocarse por el resultado del otro lado. Tiene que jugar su partido, gane, pierda o empate, pero estar en su partido. ¿Cómo así que estaban pendientes del otro partido mientras se jugaba algo importante en la cancha? Es que si Junior empataba, César, no tenía que estar pendiente de absolutamente nada lo que pasara al otro lado. Pero bueno, como nosotros tenemos esa mentalidad blandita, entonces
sí le ayudó el otro, porque estaban más pendientes del otro partido que del propio.
No, pero ¿cómo no le va a ayudar? A ver, al
ganó,
final
hizo
se clasifica...
su fair play y ganó. Sí, que se clasificó con 11
señor
puntos.
Señor Londoño.
Está bien, se aplaude. Muy bien por Junior. Pero que sufrió un poquito y que al final estaban más pendientes del partido ajeno que del propio, el mismo Arias lo dijo.
¿Cuántos puntos hizo Junior y cuántos hizo Nacional?
No, 11 y 8 Atlético Nacional.
¿Y Nacional cuántos Nacional?
8.
8.
Sí, los mismos que América.
Entonces, ¿cómo que América
lo ayudó?
Yo no
le estoy quitando méritos, pero que en el último partido...
3 de diferencia,
yo le digo una cosa, Steven, que dos equipos, en la última jornada, como Junior necesitando empatar para asegurar la final, y Nacional necesitando ganar ante un equipo con lesionados, que ya había cumplido, que aplaudimos por la campaña que hizo, que tenía inferior nómina, no hayan podido ganar, es un dato muy debilitante para las aspiraciones de ambos en la final. La final, con dos equipos perdedores, en la última jornada, donde estaban necesitados, a mí sí me parece que fue muy triste.
¿Y eso qué tiene que ver?
No, pues tiene que ver que los equipos de regularidad y de condición, como el Tolima,
son los equipos que al final terminan sacando la cabeza. La final es otra historia. Así como el último partido de el todos contra todos hace parte de otra historia previo a los cuadrangulares, también los partidos de cuadrangulares son otra historia, aparte del de la final.
Ese cuento de que es
otra
historia.
No le quita...
La jerarquía del Junior y del Nacional, ¿dónde la dejaron?
No le quita brillo a la clasificación de Junior, no le quita brillo a quienes digan hoy que Junior es favorito por encima del Tolima.
No le estamos quitando el brillo.
No, lo veo,
pero
sí,
es triste,
tacaño con el Junior.
Dos equipos necesitados con Junior...
Pero ¿cómo triste?
Sí,
¿cómo va a ser triste clasificar a una final?
Bueno, ¿quién es favorito? ¿Quién es favorito? ¿Tolima o Junior?
Pero perdóneme, yo termino la idea. Perdóneme, porque yo no voy a estar de acuerdo con usted y yo no puedo estar de acuerdo con usted en esa.
Bien pueda.
Entonces, hoy los señores de Junior de Barranquilla tienen que estar tristes.
No, están
todos
celebrando y contentos.
Porque el señor Londoño le parece muy malo que haya perdido ayer.
Están todos celebrando y contentos. Todos celebrando y contentos. Esperen un segundito, que tenemos noticia de última hora del servicio informativo.
Noticia en Caracol Radio.
1:09 p.m. Mucha atención, porque el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional al Congreso se acaba de caer. Detalles, Luis Enrique Hurtado.
Pues mire, Cristina, efectivamente usted lo acaba de señalar, este proyecto que el Gobierno Nacional había presentado al Congreso de la República por 16.3 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la Nación. Acaba de ser archivado en la Comisión Cuarta del Senado, que no obtuvo los votos necesarios por parte del Gobierno Nacional. 4 votos a favor de la ponencia positiva y 9 en contra. Con este panorama, el Gobierno Nacional acaba de perder uno de los proyectos considerados como fundamentales, vitales para garantizar el financiamiento del presupuesto del próximo año. El paso a seguir ahora es que el Gobierno Nacional tendrá que presentar un recorte de 16,3 billones de pesos en el presupuesto del próximo año o expedir por decreto estas normas, estos impuestos que se acaban de hundir en la Comisión Cuarta del Senado.
Pues Luis Enrique, muchas gracias por esta información que estaremos ampliando durante la tarde en todos los boletines de última hora. Sigan acá con El Pulso. Don César Augusto, muchas gracias.
Muy bien, gracias a ustedes. Más adelante tendremos desarrollo de esta información. No, Steven, no le estamos quitando mérito al Junior, ni más faltaba. 11 puntos, fue el mejor del cuadrangular. Aplausos. Pero usted no cree que a pesar de la felicidad y de la alegría y de la fiesta, el Junior no llega un poquitico, no voy a decir debilitado, porque usted tiene razón en que mañana el primer partido de la final en Barranquilla es otra cosa y el segundo en Ibagué será otra cosa completamente distinta. ¿Pero usted no cree que llegan un poquitico tocados en la confianza, tocados en la seguridad, tocados en que es un equipo al que le puede ganar cualquiera?
No, porque Junior de Barranquilla estaba en el grupo más difícil.
Usted eso no se le puede olvidar. Ese es un mérito grande.
No se le puede olvidar eso, César.
Sí, eso sí. Vale.
Le ha ganado a un Medellín que cabalgó el campeonato, a un Nacional que metía miedo y a un América que fue retadorcísimo en estas finales, para sorpresa de todos. Entonces, no, yo no creo, al contrario. Creo que cuando eliminas a todos esos equipos en ese mismo grupo, lo que llegas es fortalecido. A mí me parece que mentalmente Junior es un equipo muy fuerte. Creo que es lo que mejor tiene hoy en día, la fortaleza mental. Tuvo momentos muy difíciles, donde empezó perdiendo con Nacional y con América en los dos partidos, y lo supo remontar y supo quedarse con los resultados que necesitaba. No, Junior, yo lo veo Junior fuerte, y lo veo favorito por encima del Tolima, siendo Tolima un equipo que estuvo muchísimo más tranquilo en su cuadrangular. Pero es que una cosa es fortaleza, un Santa Fe disminuido, el único rival realmente fuerte que tuvo fue Bucaramanga, y otra cosa es enfrentar los que enfrentó Junior.
Pero yo le hago una pregunta real, sincera, por el fútbol que mostraron. ¿Usted cree que Nacional y Medellín fueron rivales muy fuertes en el cuadrangular? No me hable de la nómina, que sabemos que fueron muy buenas. No me hable de los antecedentes, que sabemos que el cuadro Independiente Medellín tuvo un gran campeonato, un gran año, y estuvo arriba en la tabla de reclasificación durante mucho tiempo. ¿Pero usted cree que realmente compitieron bien futbolísticamente hablando en los cuadrangulares? El Junior al final ganó tan cómodo que perdió el último partido y no necesitó del empate al que estaba obligado, César, para asegurar la clasificación.
Es que hay dos maneras de ver eso. Una manera es decir, es que jugaron tan mal que Junior ganó. Y yo la veo distinta. Yo veo que Junior hizo las cosas tan bien desde el punto de vista mental, ofensivo también, no defensivo, ahí no me gustó tanto, pero sí en esos dos ítems, que le terminó ganando a Medellín y Nacional. Y esa es una manera de verla también. La gente ya dirá, ¿fue porque jugaron muy mal sus rivales o porque Junior hizo bien las cosas? Yo me quedo con que Junior hizo bien las cosas.
¿Cuál fue
bien este cuadrangular?
¿Cuál fue, como planteamos la pregunta del día, la gran decepción de los cuadrangulares? Porque la gran decepción
Atlético
de
Nacional.
La liga fue Millonarios.
Atlético Nacional. Atlético
Entonces
Nacional.
Usted fue me dice que decepción. La gran decepción fue Nacional, es porque Nacional hizo muy poquito, y yo creo que el Medellín al final también, para competir como se esperaba en el cuadrangular.
No, es una buena manera de llevarme a ese punto, César Augusto, pero es que yo no estaba analizando el rendimiento, yo estaba hablando de la expectativa que generaba Atlético Nacional. Por eso hablo de decepción, porque generaba una gran expectativa y terminó siendo superado por su rival.
Yo en cambio
yo no estoy diciendo que fue por mediocres los equipos de su grupo que Junior terminó clasificando a la final, no, porque hizo cosas muy buenas Junior en este cuadrangular.
Fíjese que para mí la gran decepción de los cuadrangulares fue Independiente Medellín. Y lo digo desde mi punto de vista porque le creía enormemente al Medellín.
Usted hizo mucho ruido, sí.
Claro, por encima de Atlético Nacional. Porque es que Nacional lo vi inconsistente, lo vi con irregularidades, lo vi sin una línea de juego sólida y contundente. Era un equipo que sí podía meter miedo en un determinado momento en la parte ofensiva, pero defensivamente le hacían goles y daba ventajas y generaba espacios en la mitad, y no era ese equipo seguro que se defendió bien en otros momentos de Atlético Nacional. A mí sí me decepcionó terriblemente Independiente Medellín, porque le tenía confianza, porque lo veía como un equipo estable, a pesar de ciertas dificultades que podía tener en zona defensiva, porque tenía goleadores, lo que fue mejor en el semestre pasado, esta vez no fue tan contundente. Ahora, lo que me extraña es que usted, que dio de favorito al Tolima en el cuadrangular al principio de año, como me dice, tiene las pruebas y los testimonios.
Sí, señor.
Ahora no esté creyendo en el Tolima y ve al Junior de favorito, César, sobre el equipo de Ibagué.
César, pero es que yo tengo que ser consecuente con lo que he venido diciendo. Yo dije que del grupo de Nacional, Medellín, América, Junior salía el campeón. Entonces yo sí creo que esa jerarquía que usted no le gusta utilizar esa jerarquía de los equipos grandes de ese grupo va a pesar en la final.
No, pues qué tal, Nacional eliminado, Medellín eliminado, América eliminado y Junior pero necesitando Junior empatar en el último partido para no sufrir y asegurar la clasificación, pierde.
Bueno, pero entonces bueno, ya ganó el Tolima, pero dele el título usted a Tolima.
No, yo también creo, yo voy a ir con Junior en la final.
¡No, César Augusto! Claro. Pero me criticaste todo el programa, llevamos 16 minutos de programa, no has hecho sino criticarme por intentar defender la gestión de Junior.
Estoy criticando tu contradicción, que lo das de candidato al principio de los cuadrangulares y después te entregas y dices que...
Sí, pero lo di candidato en su grupo, César, en su grupo, pero yo dije, del grupo de Nacional Junior América, Medellín, sale el campeón. Y yo sigo pensando lo mismo.
Bueno, mire, Tolima, clasificado a Copa Libertadores. Medellín, clasificado a Copa Libertadores. Medellín a fase previa. El Tolima, si es campeón, a fase de grupos, se ganaría ahí 3 millones de dólares ya entrando de una. Y si no llega a ser campeón y el campeón es el Junior de Barranquilla, entraría a fase previa. Lo mismo Junior. Junior hasta ahora está clasificado para Copa Suramericana, pero siendo campeón podría clasificar a Copa Libertadores. Santa Fe, clasificado a Copa Libertadores por fase de grupos debido a que fue el campeón del primer torneo, y Bucaramanga y Millonarios a Copa Suramericana. Ahora, le hago la siguiente pregunta. Nacional y Medellín juegan Copa Suramericana. Se acabó el premio. El premio quedaba la Copa Suramericana, quedaba la Copa Betplay. De Copa Suramericana quedó valiendo cero.
Van a jugar por la gaseosa.
Van a jugar por la taquilla y por el honor y por, sí, y por el tema de ganar simplemente un título más. Por eso la Dimayor, que tiene asamblea el jueves en la ciudad de Medellín, creo que tiene que replantear muchísimas cosas, entre ellas el premio de la Copa Betplay. A mí me parece exagerado que dé Copa Libertadores. Me parece que está bien Copa Suramericana, pero tendrá que mirar cómo reorienta el tema de la reclasificación. Sí, es un campeón.
Pero César es un
título,
campeón.
Pero no
es
da campeón. Ni plata, da creo que 500 millones de pesos.
Pero sí valorizarlo, porque es
no,
que,
está bien, pero,
a ver, es el segundo título nuestro, no es tan...
No, de acuerdo.
No es tan poca cosa como algunos lo quieren
hacer.
No,
es segundo título, pero hay que darle un incentivo diferente. Y ese incentivo creo que tiene que ser económico. En la asamblea del jueves de la Dimayor en Medellín se va a analizar sistema del campeonato. Lo más probable es que se mantengan los dos campeonatos, las dos ligas en los dos semestres, pero se cambien los cuadrangulares por eliminación directa por el tema de fechas, aunque comience el 15 de enero. Se hablará del fair play financiero, que es una de las propuestas y de los objetivos de Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la Dimayor. Habrá cambios en algunos reglamentos y se analizarán los casos del Huila jugando en el departamento del Valle. Ahí hay un tema interesante pendiente para analizar, pendiente, porque hay un interés grande de la gobernadora del departamento, de las autoridades para que el Huila juegue en Yumbo, del Deportivo Pereira que perdió el reconocimiento deportivo, de la Equidad y de Orso Marzo. Hacemos una pausa, don Steven, ¿le parece? Y ya vamos,
sí,
a
señor,
continuar con temas que tienen mucho que ver con esto. Don Roberto Ariza, desde Barranquilla, dice, Junior 11 puntos y Nacional 8, no le busque más. Totalmente correcto, ganaron sin ningún problema. Michael Naiske, desde Tibaná, ¿usted conoce a Tibaná, el departamento de Boyacá?
No, César,
se lo recomiendo.
Tengo ganas de ir.
Muy lindo.
Sí, sí, sí.
Jorge Valdivieso, desde New Jersey. Edgar Torres desde Girón, Santander, y Alberto Estrada desde la ciudad de Bogotá. Hemos iniciado una nueva polla del pulso. Vamos a seguir con el corrientazo, pero le vamos a poner un reto adicional. El corrientazo va a tener que ser en un restaurante de más nivel que el corrientazo. En un segundo. Bueno, la superapuesta es la del Junior de Barranquilla. Felices los hinchas del cuadro tiburón. Al Junior hay que matarlo. Junior, tu papá. Y el técnico Alfredo Arias, ayer tras el partido, dijo lo siguiente. Estoy feliz, agradecido con todos, especialmente con los jugadores. A un país que me ha tratado muy bien. Fue un partido raro, nunca sale bien que estemos preocupados por el otro partido. Nos ayudaron, pero eso descontrola. No éramos favoritos para nada, pero hicimos un gran cuadrangular hasta hoy. Eso de estar preocupados por el otro partido nos complicó las cosas. Espero recuperar al equipo en lo emocional. Mire, Steven, que la parte emocional sí se pudo haber tocado ayer, generó desconfianzas. Enfrentaremos un gran equipo, pero vamos a morir por ellos. Ahora, ¿usted recuerda que Alfredo Arias, cuando llegó a comienzos de año a Barranquilla, dijo, vamos a ser campeones?
Sí, sí.
¿Y cómo va a decir ahora que no eran favoritos?
Súper convencido.
El Junior siempre es un equipo que está para pelear finales.
No, pero no era el máximo favorito en ese grupo.
¿Pero se echó para atrás o qué?
No, César. Lo que pasa es que yo creo que también él a veces vende un poquito más de lo que tiene. Es muy bueno con la palabra. Y vendió a Junior al principio del campeonato como un equipo que iba a como a arrasar, ¿no? Él dijo incluso que le había dicho a los dueños del Junior de Barranquilla que se pusieran los cinturones, que porque esto iba a ser pues un huracán. Y ese Junior arrancó muy bien, luego tuvo un bache y después, aunque se le dieron los resultados para clasificar más o menos cómodo, ¿no? Terminó clasificando sexto, creo que fue. Pues César, la verdad es que el Junior sí dejaba muchas dudas. Ya en las finales fue otra cosa, el Junior se puso muy serio y hizo unos buenos cuadrangulares, yo no diría excelentes, pero buenos cuadrangulares, y frente a sus rivales, pues César, estaban primero Nacional y Medellín en el favoritismo.
Sí, sí.
Entonces yo sí creo que Alfredo ahí tiene un grado como de, yo creo que de sinceridad, que no es muy típica en los entrenadores, de decir, no éramos
sí,
favoritos.
Lo que pasa es que ese vamos a ser campeones se fue debilitando. Aunque no al comienzo, porque el Junior empezó ganando, empezó arriba, era líder.
Pero no es el primero que lo dice, César. David González también en Millonarios lo dijo.
Pero si están vivos, hay que cobrarles la idea. Vamos a ver si van a ser campeones. Es posible que sean campeones, pero después, ¿cómo va a decir que no somos favoritos? Entiendo que el equipo sí haya caído en algunos momentos, aunque no perdió la parte alta de la tabla, pero también entiendo que en otro momento la arrogancia era diferente. Mire, dice Jorge Enrique Hurtado, el hombre de Solo Deportes, que no corrientazo, almuerzo en Arrogante de James. Nos toca vender el carro de Steven y el carro de Jason para ir a Arrogante de James. La cosa ahí se pone complicada. Sí.
Pero es rico, pero es rico, pero es rico, es rico, es rico. Y aquí están diciendo, el corrientazo, César Augusto, debería ser en Harry Sazón. No, perdóneme, en Harry Sazón uno no va a comer corrientazo precisamente.
No, pero sí vamos a buscar un restaurante.
Oiga, se pusieron finos.
Sí, sí.
Se pusieron
exigentes,
finos los
exigentes, ¿sí ve usted?
Arrogante Harry Sazón.
El tema se puso bueno. Mire, Juan Valverde dice, quería preguntarles, ¿cuál sería el escenario? Ayer hablaron del escenario siendo primeros, segundos en el Mundial. Si, por ejemplo, Colombia ocupa el tercer lugar en la primera ronda del Mundial.
Del pulso.
No se sabe porque toca esperar qué tantos puntos hacen los terceros y de acuerdo a un orden se van instalando en los 16avos de final. Y Edgar Cuellar dice, se cumplió el cometido. ¿Qué dirá ahora Steven que había menospreciado el Clásico América frente a Nacional? Hoy cualquiera de los dos puede ganar. Ya no está la plaga, insisto. Lo que logró Juárez,
la plaga,
Chepas, etcétera, fue gracias a Leo Castro y Falcao, no por un rendimiento superlativo como quieren mostrar. Es que fíjense que también el rival juega. A veces no es que uno gane porque es que uno es muy bueno, sino porque el otro se pone muy malo y no da la talla.
¿Pero cuál es la plaga?
No sé cuál es la plaga de él.
Ese término que es súper maluquito.
Él dice
ese término
que Dios permita que el Medellín gane la Copa para alegría total. Dice él.
Venga, y sobre la acusación que me hace, yo tenía todos los argumentos y la justificación. Atlético Nacional venía en una paternidad absoluta sobre América. Es que en los últimos 10 partidos le había ganado 7, César. 7 partidos de 10. Lo tenía de hijo. Y cada vez que América jugaba contra Atlético Nacional, sacaba la peor versión. Se veía atemorizado, se veía chiquitado. Sí. La verdad es que este América de Cali, ayer, y durante, la verdad, los cuadrangulares, a mí me sorprendió. Yo no esperaba tanto a América, se lo digo. Yo pensé que América iba, sí, seguramente no se iba a quedar en 0 puntos, ni en 1, ni en 2, que iba a ganar algún partidito. Pero la verdad me sorprendió, hizo más de lo que yo esperaba. No sé si a usted le pasó lo mismo.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Ahora, yo quiero analizar un poco el tema de Atlético Nacional. Nacional es el equipo que más invierte en el fútbol colombiano. Lo ha hecho durante los últimos 10 años, invirtiendo más que el segundo de los que le siguen la lista. Era el equipo que tenía la mejor nómina. Establézcame un porcentaje de responsabilidad. Comienzo. Diego Arias, el técnico.
El 30%.
El 30%. El técnico era Gandolfi. Con Gandolfi el equipo estaba enredado. Diego Arias al final tiene un balance. Le pido a Jason,
pero
por favor,
cuarto, ¿no,
que me
César?
Saque el porcentaje de rendimiento de Arias, que creo que al final pierde 2 partidos únicamente y era encargado. Yo la verdad es que no creo que sea tan alta la responsabilidad de Arias.
César, pero Gandolfi estaba tercero o cuarto también.
Sí, pero ¿por qué lo saca? Porque no había empatía con el grupo de jugadores y porque consideraban que el equipo con la inversión tenía que estar primero.
Bueno, pero ahorita hay mucha empatía, igual qué tamaño fracaso que se llevaron.
Vamos, 30% dice usted.
A mí me dicen que tienen muy buena relación jugadores y cuerpo técnico.
No, con Arias sí, no hay la menor duda. Ahora, la responsabilidad de los jugadores.
70.
¿Y los directivos nada?
Cero.
Y los directivos que cambiaron a Gandolfi a la mitad del camino, que nombraron al director técnico de las divisiones menores como encargado y lo dejaron, no tienen ninguna responsabilidad. El señor Fermani, que es el director deportivo que contrató, de los 8 o 9 jugadores que contrató Atlético Nacional, únicamente funcionaron 2, por lo menos 2 fueron titulares. Ahí no hay ninguna responsabilidad.
No, yo creo que Atlético Nacional da mejores, es el equipo que más herramientas le da a sus entrenadores para salir campeón. Le dio todo, absolutamente todo a Gandolfi para que ese equipo arrollara. Yo no hubiera sacado a Gandolfi, pero si había malas relaciones con los jugadores, ahí no hay nada que hacer.
No, pero mala relación no había con los jugadores. Gandolfi era un señor decente, correcto. No, pero no había malas relaciones. Puede que no hubiera la empatía que había con Juárez, donde tomaban traguito juntos. Puede que esa empatía no existiera, pero mala relación no había, se lo aseguro.
¿Pero cuál fue el argumento final?
El argumento final era que la empatía de pronto no era... Es que recuerde cuando sacaron a Repeto. Cuando sacaron a Repeto... El cuadro Atlético Nacional salió un comunicado manifestando que no respondía a las expectativas institucionales y que por ese motivo salía, repito, que incluso era tercero de la tabla de posiciones.
Pero a Gandolfi le pasó una cosa muy parecida. Les pasó a repito y a Gandolfi algo muy parecido en Atlético Nacional. Ahora,
yo estoy de acuerdo con usted. La directiva hace todo para que Nacional tenga un buen equipo.
Todo,
pero hay un hombre que contrata, que es Fermani. ¿No va a tener responsabilidad en las contrataciones?
Pero mire que la gestión de Fermani me parece mala. Trajo a Cándido, que es bueno. El pelado Rengifo, algo tuvo que haber hecho él en la gestión para que lo...
Sí, pero a Rengifo lo pone Arias, no lo pone Fermani. Porque Fermani no es el que trabaja las divisiones inferiores. Las observa y las mira.
Sí, pero él hace, él es
Juan
quien
Pérez.
Conecta. Sí, César, pero quien conecta divisiones menores con equipo, con primer equipo, es el director deportivo.
Pero
en Nacional,
pero
en cualquier
equipo funcionó,
del mundo.
Que costó un dinero.
No,
Batista Bausá no funcionó.
Sí. No,
que
no,
costó
no,
un
Bausá
dinero.
Sí funcionó.
No fue titular, Bausá.
No, pero cada vez que entró funcionó.
El ecuatoriano titular, tampoco funcionó. Nada de nada.
Ese no, ese fue terrible. Batista, pues le faltaron minutos.
No, pero ¿cómo que le faltaron minutos?
Claro, pues es que si yo tengo, César, si yo tengo a Morelos y tengo a Asprilla, esos son mis 2 primeros delanteros. Ahí en Nacional
pero
trajeron
con Morelos
un
y Asprilla,
tercer
y
delantero.
Con Marino, y con Mateus, y con Jorman, y con Tecillo, y con Ospina, fueron terceros del cuadrangular.
Ah, no, pues
terceros
que
del cuadrangular.
Que fue un enorme fracaso, pero yo a Fermani, la verdad, no tampoco lo toco en esta. No, hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Invirtieron, trajeron buenos jugadores, armaron un tremendo equipo. Un equipo A y un equipo B de grandiosos nombres. Y al final, pues no salió la cosa. ¿Cómo se reparte? 30%.
No, le estás dando demasiado
técnico,
a Arias. Arias
70.
No tiene tanta responsabilidad.
Ah, no,
los
entonces,
jugadores sí la tienen.
¿Cómo que Arias
porque
no
al final bajó Cardona, al final bajó Jorman, al final bajó Inestrosa, al final bajó Román. Uy, hubo un montón de jugadores que se debilitaron enormemente su rendimiento individual. Y yo no creo que de eso tenga responsabilidad Diego Arias.
No, pero César, yo sí, la teoría mía, que usted no me la compra, cómpreme una teoría de las muchas que le doy,
no,
al
le
menos
compro algunas,
una.
Algunas.
No, pocas me compra. Pero que hay técnicos que potencian que bajonean
esos son muy
jugadores.
Buenos. Esos son muy buenos y tienen el 20% de participación en un equipo.
Al final,
los que juegan son los jugadores. Lo viene diciendo Arias desde el comienzo de su presencia con Junior.
Entonces que dejen a Arias.
Mire,
según usted, entonces
dejen a Arias. No Diego, sino Alfredo Arias.
No, pero en el caso de Diego Arias, entonces,
¿usted cree
como
que
tiene poca responsabilidad, tiene que seguir?
Yo le digo una cosa, si ayer Nacional le gana el partido al América...
Pero César, qué cosa.
Pero ¿cómo que qué cosa?
Pero eso no pasó,
Por eso,
César.
Si ayer le hubiera ganado Nacional al América, pero... hoy estarían dudando los directivos si traer técnico o dejar a Arias. Lo que pasa es que ya el tema
fueron terceros. Si mi papá y mi mamá no se hubieran conocido, yo no estaría aquí haciendo el programa con
Arias
usted.
Es muy buen entrenador. Y yo no estoy de acuerdo de que porque perdió un partido
entonces
se tiene que ir. Hombre,
Mire,
uno
él
en la
tiene
vida,
que seguir en Nacional
en
haciendo
la vida,
su escuela.
Tiene que estar convencido de un técnico si lo dejó en propiedad. Y lo tiene que dejar por el convencimiento de que es un hombre con buen mensaje ante el grupo, buen manejo de grupo, buena capacidad, buen conocimiento y buena disposición para dirigir
el
plantel.
La lectura del juego...
Si los resultados no se dan, no puede ser el motivo, y es ahí donde yo tengo la gran pelea con todos ustedes, no puede ser el motivo para decir, no, entonces ya Arias no es el técnico y traigo uno extranjero de afuera. No porque si mañana el extranjero va tercero, va cuarto, como Repeto o como Gandolfi, terminan sacándolo. Hombre, uno tiene que tener convencimientos y en eso Fermani tiene que jugar un papel trascendental. Si Arias es buen entrenador y por eso lo dejaron hasta el final del campeonato, así no haya podido llegar a la final, lo deberían dejar.
Estás pegándote simplemente de una suposición, César, porque hoy, lastimosamente, hoy no podemos certificar a Arias como un gran entrenador, porque eso... Eso todavía no...
Pero está comenzando.
Veremos.
Entonces él tenía que
Nacional,
llegar. Y en dos meses,
no
como lo hizo Dudamel, como lo hizo Baba, y en tres meses ser campeón.
Nacional
para certificar que es un buen técnico.
Perdóneme, pero Nacional
usted
no
cree
es un
que
laboratorio.
¿Usted cree que Lucas es buen entrenador?
Sí, es muy buen entrenador.
¿Y por qué no lo certificó en los dos primeros años como técnico?
No lo certificó porque no pudo.
Por eso.
Pero la experiencia
Arias,
lo ha llevado...
No pudo hoy. Perdón. Aguántenlo.
Sí,
crean
sí,
en
señor.
Él. Déjenlo.
Pero
es de la casa.
Londoño.
Lo han fortalecido en Nacional. Déjenlo.
Pero déjeme hablar, señor Londoño, porque pues si usted quiere que yo esté de acuerdo con todo... No, pero déjeme hablar 10 segundos. El señor Lucas González no certificó lo buen entrenador que era en América y terminó saliendo de América. Hoy la vida lo recompensa con más experiencia, ya con más rodaje, en una final de fútbol colombiano, pero con otro equipo. Es que Nacional no es laboratorio, como América tampoco lo era.
Ese es el problema, que como los técnicos en Colombia son desechables, no les damos la posibilidad de tener experiencia y ganar
nacionalista,
cuando el tiempo
nacionalismo
determine.
Eso.
No es nacionalismo.
Sí,
nacionalismo. Lucas ha sido buen técnico siempre. Fracasó en América.
Pero es
no
otro.
Pudo en América.
Ha madurado mucho, ¿ah? ¿Eh? Ha madurado mucho.
Todo el mundo madura. Yo maduro
eso,
todos los días.
Por eso.
Con usted
de pronto,
lado.
Diego Arias, en 5 años sea el técnico que Nacional necesita.
¿En 5 años? No
o
jodas.
¿En 3?
Ya
o
seguimos. El Movistar Total para el Mundial lo hace Luis Díaz, que ha recibido permiso, vacaciones hasta el 1 de enero. Le ha dado el técnico Company en el Bayern Múnich, que a esta hora empata 0-0 con el Sporting de Portugal, donde Suárez es titular y cómo le cuesta Steven al Bayern sin Lucho Díaz. Gnabry lo está reemplazando, está Karl por detrás de Kane, el jovencito, y Olise por la parte derecha. No está Lucho Díaz porque está suspendido en Champions. Tampoco podrá jugar el fin de semana porque acumula 5 amarillas, está suspendido contra el Mainz y volverá el 21 de diciembre. Y hoy juegan Atalanta-Chelsea a las 3 de la tarde, Barcelona ante el Eintracht Frankfurt, los dos equipos más goleadores en las últimas jornadas de Champions. Inter-Liverpool, ¿cree que este puede ser el partido de la salvación o la despedida de Slot?
Yo creo que de la despedida. Yo veo eso tan difícil, César. Muy complicado. Hoy los grandes medios en Inglaterra han dicho justamente o han titulado, como usted lo acaba de mencionar, el de la salvación o la despedida, dijo hoy The Guardian antes del partido de Liverpool.
Mire, hay dos noticias, una muy delicada, y fue el allanamiento de la sede de la AFA y de varios clubes por parte de la justicia argentina en una investigación a una financiera por supuesto lavado de dólares. Los equipos allanados en su sede son, entre otros, Racing, que está en la final de la Liga, San Lorenzo, Independiente y Banfield. Y la empresa financiera es Sur Finanzas. No, así se llama la investigación. La empresa financiera se llama Ariel Vallejo. Se investiga por presunto lavado de dinero porque involucra transferencias por 818 mil millones de pesos. La justicia está buscando pruebas, contratos, préstamos, esponsoreos, como dicen allá, que se habrían usado para blanquear dineros llegados ilegalmente. Situación complicada. Y el otro tema, ¿sí?
Un datico sobre el tema de la Selección Colombia y su logística para los partidos amistosos. Ha dicho Ramón Yesurún, y lo destacamos en el diario AS, en AS.com, que está justamente terminando de finiquitar las opciones que tienen los Estados Unidos para los partidos frente a Francia y Croacia. Ha dicho que Croacia en Orlando, usted lo contaba ayer, entonces ratifica que será en Orlando, y el de Francia en Washington. Creo que usted también había dicho el de Washington, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo habíamos anticipado desde ayer.
Y las fechas también están, digamos que totalmente, bueno, no están definidas, falta definirlas concretamente, pero están, digamos que prácticamente posibles. Si hay un detalle, ya le doy las fechas. El tema es este. Esta mañana, en la nota de Ramón Yesurún, con Gustavo Gómez y los compañeros de 6AM, le insistían que si la preparación podía ser en Bogotá por la altura. Recordemos que aunque la altura del Distrito Federal de México
se parece a Bogotá.
Se parece a Bogotá, se parece a Manizales, se parece a Pasto, se parece a Tunja. La idea no es concentrar el equipo en Bogotá por el ruido, por la gente, por las tentaciones, por todo lo que significa tener la selección aquí. La idea del cuerpo técnico y de los mismos jugadores es tener los jugadores en una parte mucho más tranquila, incluso la de Ramón Yesurún también. Y seguramente la concentración de Colombia va a ser en México, no sé si en el DF, en un sitio equidistante. Bueno, entre Guadalajara y México hay una hora y cuarto en avión, no queda tan cerca y habrá que esperar a ver dónde se decide. Pero a esta hora, como usted lo anota, Steven, los miembros del cuerpo técnico de la Selección Colombia están determinando cuál va a ser la sede. Seguramente será la sede de un equipo colombiano. Y en esos jugadores de selección como Camilo Vargas, los que juegan en México, pues van a tener una incidencia grande porque pueden tener cercanía con los equipos mexicanos que tienen sedes muy bonitas en México y que podrían facilitárselas a la Selección Nacional.
César, y también ha dicho que pues digamos que todos los rivales, no solamente Colombia, va a tener temas logísticos que pueden preocupar, ¿no? Desplazamientos y demás, sino, por ejemplo, destaca esto de Portugal. Dice, Portugal también tiene una preocupación porque le tocan los dos partidos a la una de la tarde en Houston. Sí, pero en Houston creo que está en el Energy Stadium. No hay ningún problema. Usted no, allá no se va
y no se mueve. Y no se mueve, que es una ventaja.
Sí, claro. No se mueve. Y además, jugar a la una de la tarde en Houston es jugar con cielo cerrado, es decir, cierran el techo del estadio y usted tiene aire acondicionado, no tiene ningún problema, ninguno.
Sí, y pues lo de Colombia tampoco es tan grave. Jugar en México, sí, va a haber un tema de altura, seguramente nos vamos a preparar en una altura, pero hay que ser sinceros, Steven, al jugador colombiano no lo asusta la altura como lo asusta al argentino, al brasileño o de pronto al europeo. A ellos los asusta muchísimo más. Bueno, ha dicho Neymar que se va a operar, le harán una artroscopia en la rodilla y que su meta y su enfoque es el sueño de jugar el Mundial, que puede ser el último. Va a tener 6 meses de recuperación. Se operará en las próximas horas o en los próximos días. Seguramente que empezará la recuperación ahí mismo. La operación, la intervención quirúrgica no es de gravedad. Y con Neymar, Brasil es otra cosa, Steven. Con Neymar, Brasil es a otro precio.
No, Neymar es un jugador que además mentalmente también fortalece a Brasil, su presencia, y condiciona a los rivales, porque es muy diferente enfrentar un equipo con Rodrigo a un equipo con Neymar. Es absolutamente distinto. Oiga, The Athletic ha dicho que una de las razones por las que la relación un poco se ha dañado de Salah con el cuerpo técnico y también con los propios dirigentes fue la salida de Luis Díaz, que en algún momento una de las promesas que se hicieron para que Salah no se fuera del equipo es que Luis Díaz, que era su gran socio y fue un jugador tras
su gran socio, es cuento.
No. Sí,
al
sí,
principio sí, ni se la daba.
Al principio.
Y Salah, cualquier balón que cogía era al arco. Por eso hizo tantos goles.
Luis Díaz,
se la rebuscó, porque se la buscó, porque intentaba solo por el sector izquierdo. No me venga con el cuento de que el gran socio de Salah era Luis Díaz y que la condición de Salah para seguir en el Liverpool era que siguiera Díaz. Olvídate de eso.
Una de las tantas. Acuérdese que él dijo, me incumplieron un montón de promesas de hace un tiempo, y una de ellas parece que era la de Luis Díaz. Dice Athletic, Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, quien después se fue y sintió una gran decepción.
No creo, pero bueno. Mire, Mar Ter Stegen, el arquero del Barcelona, vuelve después de 19 semanas de una intervención lumbar. Mbappé no entrenó con el Barcelona. Hay dudas para el partido de la Champions ante el Manchester City por el problema del dedo. Luis Paz, 37 años, jugador de América, un gran señor. Además, un que deja el fútbol después de 16 años, que podría seguir en América, ¿no?
Yo sí creo que va a seguir
vale
en América.
Vale la pena, desde un hombre formado, contador, profesional, contador. Su familia tiene una empresa de zapatos, de calzado, institución sin ninguna duda.
No, y salió dos veces campeón, un jugador que le dio mucho a la América. Yo lo respeto muchísimo, pero ya no era el momento de seguir en la cancha.
Claro.
Me parece que está bien que dé un paso al costado. Mire, me mandaron los partidos, César. Jugaron Salah y Díaz. 126 partidos, 82 victorias, 27 empates, 17 derrotas.
Sí, pero ellos, el uno por la derecha y el otro por la izquierda. Así, pero muy asociados.
Haciendo piña.
Bueno, mañana hablamos de las curiosidades del campeonato. Van a estar todos en el banco. Hablaremos también del criterio de desempate, que esta vez cambia. Ya no va a ser por gol diferencia, sino por el enfrentamiento entre los equipos. Mañana, todos gracias por acompañarnos. La gente de TikTok, de YouTube, de Red Más, del Canal 1, mil y mil gracias. Mañana nos vemos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.